Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Les habla nuevamente Gabriela de Iraola después de una breve ausencia. En pasados programas han estado conversando en Voces Libres con jóvenes de la organización Unidos por el Cambio y también con trabajadores sociales de Santa Cruz. Nos han contado de su participación en eventos relacionados con la cumbre del G77, como lo fue la cumbre juvenil latinoamericana. Y también han aprovechado de analizar un poco la realidad que viven las organizaciones juveniles. El día de hoy queremos dedicarnos a hacer un preámbulo hacia la mismísima cumbre del G77 de la que hemos estado escuchando tanto estos últimos meses. ¿Pero a qué viene esta cumbre? ¿Alguien nos puede decir? Se habla de un nuevo orden mundial y el desorden que tenemos ahora tiene remedio. Bueno, tomémonos un poquito con calma y antes que nada, conozcamos a los jóvenes que hoy nos acompañan. Bienvenido, Richard González.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y nuevamente dando a conocer nuestro criterio respecto a los temas planteados, ¿no?, por usted y agradecerle a Desafío por y a Voces Libres, ¿no?, por siempre darnos una cada sábado. Donde nosotros los jóvenes podemos expresar.
Agradecerte a ti que siempre te gusta participar aquí y compartir tus opiniones, tus conocimientos y tal vez conocer más, ¿no? El día de hoy Richard nos ha traído, digamos, a un nuevo amigo aquí al programa Voces Libres y queremos pedirle que se presente, por favor. Bienvenido.
Buenos días, mi nombre es Daniel Bolívar. Vengo acá a poder, digamos, responder a las preguntas de usted, de los temas planteados sobre la cumbre, previo a la cumbre G77. Mucho gusto querer compartir acá.
Muchas gracias por animarte a participar. Una curiosidad. Ustedes son jóvenes que me parece tienen unos intereses un poco más allá, creo, de los comunes, ¿no? Porque me parece que les interesa la realidad nacional, la realidad política, su misma carrera, ¿no? Ustedes son de relaciones, ¿cómo se llama? De ciencias políticas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle si existe o existió algún maestro que les haya, o maestra que les haya incentivado en este sentido de tratar de entender.
Desde mi concepción, creo yo que no tiene que haber nadie quien te diga lo que tenés que hacer, ¿no? Tiene que nacer de uno lo que quiere hacer con su vida y con el futuro que va construyendo uno mismo también. En mi caso, yo al estudiar esta carrera y al mediados de la carrera me tomé conciencia de lo que quiero, del futuro que quiero, y a medida que pasó el tiempo me ha servido de mucho, ¿no? Muchos licenciados me enseñaron a analizar la coyuntura política, la historia de nuestro país, y me interesé mucho. Es por eso que, como dices tú, no mi incursión de repente en estos temas al venir cada sábado acá no es solamente por un momento o por un momento de calor, que como se dice, ¿no? Mi intención, por ejemplo, mío es llegar a ser partícipe, estar activo en la etapa, en la capa política, si se puede decir, ¿no? Ser partícipe en la construcción de un nuevo país que se viene dando, ¿no?, con el proceso de cambio. Y eso, Gabriela, ¿no?, creo que debe partir de uno, de la conciencia de uno.
Muy interesante. ¿Y a ti, Daniel? ¿Hay alguna cosa que te haya inspirado el interés en la política? ¿Alguna persona, algún maestro?
Bueno, yo en realidad opté por estudiar esta carrera, ciencia política, por querer aportar a mi país en sus diferentes problemas sociales, políticos, económicos, y poder aportar más que todo en este proceso de cambio que vive el país, histórico, que es nuestra, para poder ayudar, porque mi especialización en esta área, y más que todo para aportar a mi país como politólogo.
Muchas ganas de aportar de los jóvenes. Y hablando de inspiraciones y de carreras y de estudios, queremos aprovechar para saludar en el inicio de este mes de junio a todos los maestros y maestras de Bolivia, que apenas ayer estuvieron en su día. Aquí les tenemos un regalo radial, una carta de una niña que imaginariamente dedica a su maestro algunas líneas para agradecerle y también para pedirle algunas cosas. Esto nos puede mostrar cuán importantes son las personas que todos los días guían el aprendizaje de niños, niñas, jóvenes e incluso tal vez de adultos. Escuchemos esta carta dedicada a todos los maestros y maestras de Bolivia y del mundo.
Querido maestro, varias veces he querido hablar contigo, pocas veces lo he hecho. Tú conoces muy poco de mí, quizás soy para ti la alumna número 15, la mona de la tercera fila, la que habla mucho en clases o la que te saca de paciencia. Tengo N años y estoy en la época en que más te necesito, porque eres mi figura de identificación más importante. Eres el sustituto de mis padres en varias horas del día. Tú puedes ser la mejor ayuda para formar mi personalidad. Por favor, nunca me menosprecies. No olvides que apenas estoy construyendo mi autoimagen. No me pongas en ridículo ante mis compañeros. No permitas que me pongan apodos ni me descalifiquen. Eso me ha hecho mucho daño. Si me escuchas y me respetas, aprenderé a escuchar y respetar. Si no entiendo algo, no te disgustes, te lo sabré agradecer. Las calificaciones son algo muy importante para mí. No me califiques a la ligera. No olvides que al medir mi aprendizaje, mides también tu capacidad para enseñar. Muchas veces estudio bastante, pero en el momento del examen olvido todo. Invítame con calma a recordar. No te excedas en la rigidez, porque puedes conducirme al apocamiento, a la mentira y a la doblez. Tampoco seas demasiado condescendiente, porque puedes llevarme al egoísmo, a la incapacidad para el trabajo y para la responsabilidad. Enséñame a tomar decisiones y a ser responsable de mis actos. Dialoga más conmigo y enséñame a decir la verdad, a leer no solo libros de ciencias e historia, sino también el dolor del mundo, de la gente, de mi país y de tantos hombres y mujeres que luchan para lograr una sociedad más justa. Es posible que para ti pasen inadvertidos los cientos de alumnos, y yo soy una de tantos, pero lo que haces y lo que dices está ayudando a configurar mi personalidad. Me imagino que educar no es nada fácil, pero es el mayor aporte para la prosperidad y la paz, y el mejor medio para descubrir a Dios. Querido maestro, te lo diga o no, estaré siempre agradecido de ti. Feliz día, tu alumna.
Sin duda, Gabriela, es lo que todo estudiante cuando está en colegio es lo que desea que su profesor haga con ellos, ¿no? Yo cuando estaba, me acuerdo, en el colegio, deseaba que el profesor se acerque más a mí, no sencillamente a mí, sino que se acerque a cada uno de los estudiantes, pero que sean atentos, ¿no? Porque, como dice la niña, no todos son tomados en cuenta. A veces unos pensamos que pasamos desapercibidos, ¿no? Y porque todo lo que ellos enseñan de alguna manera repercute en nosotros para nuestro futuro, ¿no? Yo más bien gracias les doy a los docentes que tuve, a los profesores, desde desde primero básico hasta salir del colegio, he tenido buenos maestros y creo que todos son buenos, no hay ningún malo, ¿no? Felicitarlos, ¿no? Felicitarlos a ellos y que esta labor cada día que pase sea en beneficio de los estudiantes, porque como les decía, al final y al cabo el estudiante termina tomando el consejo o haciendo lo que algunas veces el docente les dice que tienen que hacer, ¿no? En un futuro.
¿Hay alguna cosa que a ustedes les gustaría pedirles a los maestros, considerando lo que ahora han estudiado y han terminado la carrera?
Mayormente en este país, más siempre los maestros andan en paro, huelga, y eso perjudica mucho a los estudiantes. Cada año no exigen su incremento salarial. Y bueno, yo les pediría que, no, que se capaciten más y den una buena calidad de enseñanza a los estudiantes, que la educación es la base de un país para el futuro desarrollo de una nación, de un estado.
Como dice Daniel, la educación es fundamental, ¿no? Para el país, para el futuro, el desarrollo. Lo que yo les pediría es justamente eso, ¿no? Que los docentes que ahora van a formarse a las normales a nivel nacional, no lo hagan solamente porque en algún momento ellos salen de la normal y van a conseguir un puesto laboral y va a ser remunerado el trabajo, sino lo hagan por vocación, ¿no? Es lo que deben hacer todos los estudiantes, todos los profesores. Pedirles que sean más atentos con los alumnos, con los estudiantes. Siempre están bordeando las notas de 36. O ahora con el nuevo sistema hablando de 54, ¿no? Hay algunos docentes que no se preocupan mucho en ese aspecto, ¿no? Sencillamente se conforman con que el alumno llega a pasar con un 52, 55, ¿no? Y no debe de ser así. Por ejemplo, yo, si fuese un profesor de matemática, me gustaría que todos mis alumnos pasen con una nota arriba de 80, ¿no? Me sentiría yo mal a que ellos pasen con un 50 y uno, ¿no? Entonces no estaría haciendo bien mi labor.
Estos son jóvenes que agradecen, pero también piden igualito que la carta. La profesión de la enseñanza es de esas que entre más das, más te exige. Que seas más comprensivo, que seas más cercano, que aprendas más, que te capacites. Es una de las profesiones en las que más uno tiene que autoevaluarse y autoexaminarse y mejorarse, como en todas, ¿no? Pero en esta hay seres humanos, mentes de seres humanos y capacidades de seres humanos en tus manos. Quizá por eso los maestros realmente buenos son los que quedan grabados en los corazones de sus estudiantes, porque les ayudan con esa misión que tienen los maestros de entender y mejorar el mundo en el que viven. Uno de los retos que se ha observado que los maestros están tomando últimamente es el de tratar de preparar a los niños para un mundo en el que el medio ambiente es un tema muy importante. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que se veía hace unos 10 años, el día de hoy en las escuelas son mucho más populares las ferias de medio ambiente o de reciclaje, las actividades en las que se toma en cuenta estas medidas, ¿no? Muchos maestros y maestras están interesados en ayudar a conservar el medio ambiente, promoviendo ferias y aportando los esfuerzos para que el medio ambiente mejore. ¿Ustedes conocen algunas iniciativas para aportar al medio ambiente o son parte de alguna?
Sí, Gabriela, por ejemplo, en la organización a la que yo pertenezco, soy parte de ella. En dos oportunidades hemos tenido ferias de salud, ¿no? Y dentro de las ferias de salud hemos tratado de implementar la plantación de árboles, ¿no? Que es una ayuda que le hacemos al medio ambiente, ¿no? Porque los árboles nos dan el oxígeno necesario y purifican el aire. Hemos hecho eso, vamos a hacer también de aquí más adelante, cuando hagamos una feria de salud, vamos a hacer lo mismo. Siempre en el lugar donde hacemos la feria, por ejemplo, en un barrio en específico, llevamos unas 20, 50 plantas, ¿no? Y las entregamos a los que asisten a la feria de salud. Las entregamos las plantas para, con el consejo de que vayan y en algún espacio de sus casas lo planten, ¿no? Y las rieguen y para que el árbol crezca. Es una ayuda que hacemos. Y en cuanto a los colegios, a las unidades educativas, tienen que brindarle el espacio, ¿no? Sí o sí tienen que brindarle el espacio, porque de ahí tiene que partir. Desde que el estudiante tiene 7, 6 años, mientras va teniendo esa conciencia de que tiene que ayudar al medio ambiente, cuando ya tenga 15, 16, su conciencia ya va a estar más desarrollada, ¿no? Así es que ya va a tener el incentivo de querer colaborar con el medio ambiente.
Lo que he sabido yo como funcionario público municipal, trabajo en el gobierno municipal, que bueno, se dedican a las campañas de reciclaje, con la campaña de Pepe Mosca, yo he visto en los colegios, y he visto algunos colegios que tienen, o sea, esos afiches de esa campaña, y es muy bueno que el gobierno municipal se preocupe, porque desde niños tienen que educarlos en esos temas respecto, en este caso, al medio ambiente y reciclaje, ¿no? Para que sean unos buenos ciudadanos, más limpios, tengan la ciudad limpia, y no son buenas iniciativas del gobierno municipal, y porque son a los chicos que tenemos que enseñarles.
Y además de todas estas iniciativas en colegios y en grupos, también a nivel internacional se está tocando mucho el tema del medio ambiente, ¿no? Como un saludo, y antes de entrar más en profundidad de estos temas ambientales, un saludo y un aplauso a estas iniciativas por la educación ambiental, por el reciclaje, queremos dedicar esta canción que encontramos en internet, que también se califica de educativa y que nos da un consejo para trabajar por el medio ambiente con 3 R's, de reciclar, reducir y reutilizar.
Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Así es como puedes reducir. Lleva una bolsa cuando vayas a comprar y compra solo aquello que realmente vas a usar. Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto y cierra bien los grifos que gotean en el baño. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Botes el papel, puedes hacer arte o algo lindo con él. Los juguetes que no quieras los puedes donar. Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. ¡Y no olvides reciclar! Separa las botellas y las latas de aluminio. Separa las de plástico y las que son de vidrio. Revistas y cartón, y lleva todo listo a un centro de recolección. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar.
Ahora todos juntos, chicos y grandes, lo pueden hacer. El planeta Tierra te lo va a agradecer.
Reducir, reutilizar y reciclar. 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 Reducir, reutilizar y reciclar.
Ahí teníamos las 3 sugerencias básicas que se hace a los consumidores en general para reducir, reutilizar y reciclar, de manera que sea menos la contaminación para el medio ambiente. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Cuánto creen que estas 3 R's nos pueden ayudar y qué cosa nos faltaría?
Bueno, Gabriela, para reducir, reciclar y reutilizar, un papel importante juegan las máquinas recicladoras, No, por ejemplo, aquí en Santa Cruz conozco yo que se recicla el cartón y los plásticos, hule, ¿no? Pero esas máquinas la tienen, creo, las empresas grandes como Coca-Cola, la empresa Paceña o las empresas de papel higiénico. Solo ellas, y no existen otras empresas donde puedan hacer el mismo trabajo, ¿no? De reciclar las botellas. En toda la ciudad veo yo que los trabajadores andan en carrito recogiendo las botellas, pero no es suficiente, ¿no? Si yo me encontraría en la calle en un bote, lo quisiera alzar y de repente ir a dejarlo a un lugar donde puedan volver a reutilizar. Que puedan haber más de esas empresas, ¿no? Porque no es suficiente el reciclaje que se hace en la ciudad. Sin duda, esa labor, esas tres R, reducen la destrucción de la tierra, ¿no? Ayuda mucho al medio ambiente. Nos va a alargar más la vida, ¿no? Para que nuestras generaciones igual vivan como nosotros, como ahora, mejor que ahora, si se puede, ¿no?
Reducir, reciclar y reutilizar. Bueno, son los tres primeros, los básicos sobre este tema de educación medioambiental. No, reducir el consumo exagerado, ¿no? De unos productos que, por ejemplo, compramos muchas bolsas, gastamos y técnicamente podemos usar bolsas ecológicas de tela para tratar de reducir, digamos, la contaminación mediante el plástico. Reciclar, ¿no? Podemos reciclar, digamos, de nuestra casa, basura inorgánica y orgánica, en diferentes colores, en bolsa blanca y negra, cosa que no estamos acostumbrados acá en Santa Cruz todavía a usar estos métodos de reciclaje. Y también, más que todo en los mercados también, de nuestra ciudad, la gente no tiene mucho, la gente adulta es la que más ensucia, que no tiene esa cultura de, ¿no? De ser más ordenada, más limpia, de botar al basurero. De la basura que provoca contaminación y también puede afectar la salud pública de los ciudadanos. Nos falta todavía esa conciencia de parte de nuestra población, que eso se va a ir mejorando mediante la educación ambiental en los colegios, de los chicos, digamos, enseñarles de ellos, para que sean unos mejores ciudadanos.
Bueno, entonces tenemos ahí la palabra de los jóvenes y el incentivo a escuchar a los niños si vienen de la feria ecológica o ambientalista de la escuela a empezar a reciclar en la casa. Pero ese sería del lado de los consumidores, ¿no? Pero ¿qué hacemos del otro lado de los productores? Porque mientras estamos haciendo floreros de botellas de soda, nos siguen invitando a comprar más y más. Y no solo se trata de las botellas, ¿no? Por ejemplo, están también los celulares, los televisores, los electrodomésticos, cuántas cosas de consumo ya en esta sociedad, que cada vez que sale uno nuevo, si podemos comprarlo, nos morimos de ganas de cambiarnos para el último modelo, para tener la última tecnología. Y eso sí que está mucho más difícil de reciclar. Por ejemplo, las baterías de los celulares, los televisores, las computadoras. Ahora se arruina una computadora y hay que comprarse otra porque no le sirve el disco duro a esta o la tarjeta madre a la otra y ya no las hacen. Entonces, todos los químicos y metales que estos componentes traen. Queremos presentarles uno de estos metales. ¿Alguna vez han escuchado hablar del coltán? ¿A qué se debe tanto desorden mundial, tanto desastre natural y social? ¿Serán los recursos? ¿Será que se acerca el fin del mundo? ¿Alguna maldición? Más adelante, en un radioclip, alguien se atreve a ponerle nombre y apellido. Vamos a preguntarnos qué tan acertado está, pero va a ser cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Voces libres.
Chua,
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres, hablando de este desorden mundial que causa la explotación de recursos y de personas, trayendo contaminación ambiental, desastres naturales y miseria social. Estamos tratando de descubrir a los culpables. Y hace unos minutos hablábamos del coltan. El coltan es un metal que existe en África mayormente, en la República del Congo. Pero para no hacerles muy larga la historia, mejor escuchemos este audio que encontramos en internet y que parece estar hecho en España.
Vivimos en un mundo dominado por la tecnología, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, sistemas GPS, satélites. La ciencia se pone a nuestro servicio y nos facilita la vida, pero el precio que pagamos por estos avances es para unos mucho mayor que para otros. El culpable se llama coltan. El coltan es una mezcla formada por los minerales columbita y tantalita muy codiciada en la industria electrónica por sus peculiares características. Su alta resistencia a la corrosión, superconductividad y la capacidad de soportar temperaturas elevadísimas consiguen que no podamos imaginarnos un futuro sin este valioso mineral. Se estima que el 80% de las reservas mundiales de coltan se encuentran en la República Democrática del Congo, lo que, lejos de enriquecer a los congoleños, ha supuesto un castigo más para esta torturada nación. Considera al coltan el principal causante de la última guerra del Congo, entre 1998 y 2003. El precio de este mineral en el mercado internacional ha llegado a superar incluso al del oro y al diamante, por lo que las vecinas Uganda y Ruanda no dudaron en expoliar las minas congoleñas bajo el silencio o incluso complicidad occidentales, en un conflicto que dejó, según la ONU, cerca de 4 millones de muertes y cuyas consecuencias todavía continúan. Ramón Arozarena ha vivido como misionero durante 9 años en Ruanda.
En una situación en que la estabilidad de tipo político e institucional está muy lejos de ser una realidad, lo que prima es el control militar de determinadas zonas, militares que son grupos armados rebeldes que controlan determinadas zonas y que o contratan directamente la explotación de minas o controlan unos espacios en los que estos artesanos o estos mineros artesanales van trabajando.
Por supuesto, los mineros, entre ellos multitud de niños, trabajan al margen de cualquier tipo de derecho o garantía laboral y bajo enormes riesgos.
Las condiciones son, desde luego, muy al margen de cualquier tipo de regulación. Aunque existe teóricamente en la República Democrática del Congo un código minero, etcétera, unas reglas de tipo salarial y de seguridad, nada de eso funciona, sobre todo en estas zonas de grandes productores del coltan, como es el este del Congo, que todavía sigue sin pacificarse. Cuando la mina es, digamos, bajo tierra, en unas condiciones técnicas y tecnológicas absolutamente infames, pues ciertamente es de una gran peligrosidad y no es, es más bien habitual que existan a causa de las lluvias o a causa de los males de galerías mal hechas, que exista un peligro evidente para la vida de los mineros.
¿Y qué les ha parecido el coltan?
Yo, Gabriela, puedo ver ahí claramente lo que se desarrolla dentro del sistema neoliberal capitalista, ¿no? Que el único interés es producir dinero. No están pensando en el daño que se le puede hacer al medio ambiente, ¿no? Sencillamente, si eso le va a producir dinero, adelante, ¿no? Con la industrialización o qué sé yo, con el mineral, con la utilización de ese mineral. Como ese hay varias sustancias químicas que hacen mal al medio ambiente, pero sin embargo lo siguen utilizando con el único objetivo de producir plata, ¿no? Y no pensando en el medio ambiente. Ahí ya la gente sabrá juzgar, ¿no? Mejor dicho, los empresarios, los nuevos empresarios que hay o que vienen más adelante, deben pensar esto, ¿no? De que deben pensar antes de producir, si le va a hacer mal al medio ambiente. Y creo yo, entrándonos un poquito a otro tema, ya que se viene la cumbre del G77, se va a discutir también el tema que es medio ambiente, del medio ambiente, ¿no? Creo que se debe de crear, hubo una propuesta de una organización, creo, de Cochabamba, donde decía que se cree el tribunal climático, ¿no? Sería una buena propuesta, ¿no? Para tomarlo en cuenta en el G77. De esa manera recibirían castigos aquellas empresas que le hacen daño al medio ambiente, ¿no? Aquellas empresas que solamente velan sus intereses económicos. También tienen que saber velar por el medio ambiente.
Respecto sobre el coltan, que ese mineral que se explota en el Congo, que sirve para industrializar ¿no? baterías, todos esos dispositivos. Escuché que ha provocado muertes, millones de muertes. Bueno, una guerra en un continente tan pobre, en extrema pobreza. Y eso es siempre la guerra, y las muertes mayormente son generadas, digamos, por la ambición, ¿no? del capitalismo. Que provoca muerte en países sin importar, digamos, especialmente en países subdesarrollados, y provocan muerte, y aparte contaminan el medio ambiente solo pensando en generar su riqueza sin pensar en el medio ambiente y en las personas. Es lo típico del capitalismo salvaje.
Entonces identificamos un orden mundial, ¿no? Un orden económico de explotación de recursos naturales y también de personas, sin importar, por un lado, como nos decía Richard, las consecuencias al medio ambiente, y por el otro, como nos decía Daniel, las consecuencias sobre las personas, creando conflictos ambientales y también sociales, económicos. Y nos decían que el culpable es el coltan, ese metal que se usa mucho hoy en día para hacer celulares y piezas electrónicas más pequeñitas, para que tu celular quepa en la punta de tu dedo. Ese metal, dicen, es culpable de la muerte de niños y de personas, porque ha desatado una guerra en el Congo, en África, por la posesión de las minas de donde las sacan, para que las empresas que lo comercializan y lo transformen ganen más dinero. Pero ¿será el metal el mismo culpable de la explotación, de la contaminación, del cambio climático? O tal vez se trata de alguna maldición que ha caído sobre los países subdesarrollados. Aquí hay un radioclip que se pregunta si tanto desastre se debe a que el diablo anda suelto. Escuchemos a quién le echan este muerto del cambio climático y la contaminación.
No. Aquí en Dominicana, oiga. Aquí no se había visto una cosa igual. Ni cuando los peores huracanes, oiga. Es que el diablo anda suelto en estos tiempos, ¿eh?
Las recientes inundaciones en el sur de República Dominicana y Haití han costado la vida a miles de personas pobres. Pueblos enteros han quedado sepultados bajo el agua.
¿La causa?
El cambio climático.
La comunidad científica internacional ha advertido, ha repetido, lo ha gritado, pero los gobiernos no hacen caso. Ya estamos viendo las señales del desastre: inundaciones, sequías, huracanes, olas de calor y olas de frío.
La tierra está enferma, igual que una persona enferma. Tiene fiebre alta, tiembla, suda, se abrasa de sed, se muere.
Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes provocadas por el cambio climático ya ascienden a 160.000 personas al año y aumentarán en forma dramática, especialmente en las regiones más pobres de América Latina, África y Asia.
La principal causa es el dióxido de carbono, el humo de los combustibles, del petróleo, el gas y el carbón.
Andan buscando armas de destrucción masiva. El cambio climático es la peor de todas esas armas. Imagínense, en los últimos años el nivel del mar aumentó casi 20 centímetros. Y resulta que la mitad de la población del mundo vive en las costas junto al mar. Si las cosas siguen como van...
Yo lo que quiero que me digan es quién tiene la culpa de este desbarajuste en el clima.
Greenpeace acaba de señalar al principal culpable con nombre y apellido, al mayor responsable que impide la recuperación de la salud de la Tierra.
Estados Unidos, con apenas el 5% de la población mundial, es responsable de la cuarta parte de las emisiones de gases contaminantes.
Estados Unidos no ratificará el protocolo de Kioto.
George W. Bush sigue rechazando el protocolo de Kioto, único mecanismo internacional para disminuir los gases que provocan el calentamiento global y el cambio climático.
En la reciente cumbre de Monterrey, Bush presionó a los gobiernos latinoamericanos para que no traten este tema porque...
Porque perjudica los intereses de nuestras empresas. ¡Y basta!
Greenpeace lo ha declarado terrorista ecológico.
Es que el diablo anda suelto en estos tiempos, ¿eh?
Que no, mi amigo. No le eche culpa al diablo. El culpable tiene nombre y tiene apellido.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Así que dicen que el culpable es Estados Unidos. ¿Será que ellos son responsables del cambio climático? ¿Por qué siempre le echan la culpa a Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes de eso que saben de ciencias políticas?
Primero, tenemos que ser conscientes y identificar al ser humano primero como culpable, ¿no? Porque el ser humano es el que utiliza el coltan, no es el coltan el que solito se industrializa o se hace batería. El ser humano es el que lo industrializa, el que hace todo ese proceso para obtener las computadoras y las baterías. El ser humano es el culpable, Gabriela. Y ahora hablando de países, hablando de empresas transnacionales, uno de las potencias es Estados Unidos. Y las industrias más grandes del mundo están ahí, ¿no? La casa matriz. Sí, es Estados Unidos. Como decía cuando Bush estaba en la presidencia, que no apoya el protocolo de Kioto, ¿no? Y ¿por qué se nos preguntaremos nosotros? Sencillamente porque no les conviene, porque ahí está la cantidad de empresas que le generan riqueza, ¿no? Pero no solo es Estados Unidos, sino que hay otras potencias a nivel mundial también, las cuales son igual responsables, no menos que la de Estados Unidos. Pero eso debe ir cambiando. Por ejemplo, nosotros como países que estamos en vías de desarrollo, es muy importante que las empresas que vayan a nacer o las que están actualmente analicen esa situación. Empezando desde la empresa que se fundó recién, el presidente la inauguró, donde están haciendo las computadoras, tienen que analizar la situación esa, de que si le están haciendo daño al medio ambiente, tienen que ver qué es lo que van a usar, qué es lo que va a hacer menos daño para que no aceleremos la destrucción de la Tierra, ¿no? Debe partir desde nosotros, empezando desde casa, ¿no? Y si vemos un avance significativo, entonces ya impartirlo a nivel internacional.
Respecto a si que los Estados Unidos es el culpable de la contaminación ambiental o el cambio climático en este caso, bueno, como es la primera potencia a nivel mundial y según responsable de una cuarta parte de la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, y yo he escuchado que China y Estados Unidos son culpables del 50% de la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, o sea, los que provoca el calentamiento global. En respecto a que no quieren respetar el protocolo de Kioto en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ellos no quieren porque son, o sea, protegiendo sus intereses, sus empresas que son como primer país capitalista a nivel mundial. eso perjudica mucho a su, perjudicaría mucho a su economía. Y ellos como que quieren generar, como siempre, digamos, ganancia, sin importar el medio ambiente o la población o las futuras generaciones que vengan. Esto es lo que provoca la ambición, ¿no?, del capitalismo. Y no solamente Estados Unidos o China, digamos, todos los países desarrollados, industrializados, son los culpables, y el hombre mismo, por este cambio climático que se está dando a nivel mundial, especialmente en los que más sufren son los países subdesarrollados o del sur.
¿Por qué dices que los del sur son más afectados? El clima está loco en todas partes.
Que sufrimos más los efectos del cambio climático y que no, estos países no están preparados, su población, ¿no?, poder tanto en recursos económicos de los gobiernos y preparar a su población, digamos, para capacitándolo, digamos, por un terremoto, tsunami, inundaciones, lo que hemos recientemente en nuestro país vivimos cada vez, inundaciones, desborde de los ríos, y la gente indemnizada, sin vivienda, sin alimentos, con malos servicios básicos de salud. Y eso es lo que más sufrimos los países subdesarrollados, por eso.
El cambio climático y los desastres naturales, que tal vez no son tan naturales, ¿no?, son un poquito provocados por la contaminación. Bueno, y también ahí entra comentarles que el mecanismo que se había logrado aprobar hace varios años había sido el protocolo de Kioto, según el que lo que se pedía a los países era que se comprometan a rebajar un 5% de las emisiones. O sea, no era ni el 50, ni el 20, ni el 10. 5%. Pero claro, también si tienes el pastel más grande, el pedazo al que tienes que renunciar, igual va a ser bastante grande, ¿no? Entonces, este era el protocolo que Estados Unidos no firmó nunca y que ya se acabó porque tenía como límite o como meta lograr esta reducción de gases tóxicos y que calientan la Tierra hasta el año 2012. Por eso, a partir de entonces, se han organizado cumbres internacionales y conferencias hablando del medio ambiente, de los derechos de la madre tierra, y Bolivia ha estado ahí bastante mencionada, bastante conocida, porque aquí se ha hablado bastante de eso, por lo menos desde aquí, ¿no? Se ha hecho una cumbre en Cochabamba de los pueblos y tantas cosas. Lamentablemente todavía no se ha logrado acuerdos así firmes, efectivos, en los que, como nos decía Richard, se haga, por ejemplo, un tribunal internacional que defienda el medio ambiente, que vele porque las normas se cumplan, porque como nos decía el audio del Coltan, a veces las leyes están, de que hay que contratar bien, de que hay que pagarle bien a la gente, de que no hay que contaminar, pero hacen la trampa por ahí y no cumplen con lo que tienen que cumplir, ¿no? Y a veces es peor. A veces en un país dicen, no, pueden hacer lo que les dé la gana. Mientras vengan e inviertan aquí, hagan lo que les dé la gana. Paguen como quieran o no paguen, pero venga, inviertan. Ese también es una deficiencia. A veces pensamos que con que los extranjeros vengan y estén aquí, ya estamos mejor. Pero ¿será realmente cierto? ¿Hasta qué punto? Y entre esos países, sí, como decían, está Estados Unidos. Estados Unidos, que aún es la primera potencia mundial, pero con sus dificultades también. Hoy en día, China y Rusia están tomando fuerza, y otros países también, como Brasil, India, Argentina. Incluso se habla del BRICS, de un bloque de países que están emergiendo. ¿Será que se consolidan otras potencias? En especial con la crisis del capitalismo, que se ven problemas hoy en día en Estados Unidos de desempleo que hace unos años eran impensables. Es en este escenario que llega la cumbre del G77, una reunión de 133 países en vías de desarrollo. Es decir, que no se trata ni de Estados Unidos, ni de España, ni de Francia, ni de Inglaterra, sino 133 países más o menos similares a Bolivia, de África, de India, de Asia, de Latinoamérica, que están en vías de desarrollo. ¿A qué acuerdo será que pueden llegar? ¿Será que lograrán unirse y aumentar su desarrollo? ¿Será que este desarrollo lo buscan dentro del modelo capitalista? ¿O será que puede haber un cambio de modelo? ¿Y qué tanto van a hablar de medio ambiente? ¿Lo van a considerar? ¿Será que lo quieren respetar? Muchas preguntas, y lamentablemente se nos acaba el programa. O sea que el próximo sábado continuaremos esta charla en compañía de nuestros amigos Richard y Daniel, a quienes agradecemos por su presencia de hoy. ¿Les gustaría mandar saludos a alguien?
Ya al finalizar el programa, agradecerte, Gabriela, agradecer a todos los que nos están escuchando en sus hogares, que se dan cita sábado a sábado con Voces Libres y de alguna manera se interesan de estos temas coyunturales, ¿no? Que es importante para el desarrollo de nuestro país, porque vivimos un proceso, hay que tenerlo muy en claro eso. Y que el pensamiento no sea pequeño, solamente nos encerremos en problemas coyunturales o hechos coyunturales, sino que sea más grande, ¿no? Que nuestra lucha no sea solamente un proceso de cambio en Bolivia, sino un proceso de cambio a nivel mundial. Por eso es lo que se viene luchando. Agradecerte una vez más, mandar saludos a la organización UPC, a todas las organizaciones sociales que existen en Bolivia, en Latinoamérica.
Bueno, y a los jóvenes chiles que se interesen más en estos temas, estos temas políticos, sociales, de nuestros países, y bueno, se capaciten más, investiguen y puedan aportar, porque nosotros somos no el futuro, sino el presente y el futuro de nuestro pueblo.
Por mi parte, me gustaría enviar saludos a los alumnos de Colonia Piraí, que este fin de semana ya deben estar regresando desde sus comunidades a la escuela para continuar con sus estudios de técnico agropecuario. Y también saludamos a todos los jóvenes y todas las personas que nos han escuchado esta mañana y vamos a enterarnos más del escenario de la cumbre del G77 y de qué esperanzas podemos tener con esta reunión internacional que se realizará en la ciudad capital de Santa Cruz. Estaremos la próxima semana con más Voces Libres. Les habló Gabriela de Iraol. Hasta la próxima.
Una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ahí, ya está fuera de este mundo. Ahí, ya está fuera de este mundo. Soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. amada es una y nada más. Ay, amada es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.